RadioMartiNoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta
Deportes y Más
con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más tenemos aquí un viejo amigo y desde San Antonio de las Vueltas tenemos a Michel Fleites.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué le dije yo a Rudecindo que jugara?
El gato.
¿Qué número salió?
El 100.
¿Qué cosa es el 100?
Automóvil.
Bueno, abre la maleta del automóvil y verá que trae el gato atrás.
Escriba ahí, secretario.
Tenga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando
Deportes y Más
con Rafael García Toledo.
Bueno, Michel Fleites es uno de nuestros oyentes de los educados, que tenemos mucho de eso, quiero que sepa, y él, como dice, deja oír su voz muchas veces de su pueblo, de Vueltas, pero es un hombre que recorre toda la isla, ¿ok?, llevando alegría a todo el mundo, porque su negocio es precisamente las parrandas, ¿ok? Esto lo digo a los oyentes que, vamos a decir, que son una gente que debe estar debajo de una piedra, porque todavía no han oído este programa o no conocen a Michel Fleites. Así que vamos a conversar simplemente. Esto no es una entrevista, es una conversación. Hola, Michel.
Sí, hola, Rafael. Un saludo reiterado a usted y a, bueno, a todo, a Carrillo y a todas las personas que están escuchando el programa.
Muy bien. Esto, ya le di un avance a la gente que tú, aparte de que hablamos siempre de deporte, tú eres uno de los grandes estudiosos del deporte, no solo la pelota, sino en otras cosas, pero tienes una profesión que no es muy común, pero es muy bonita, que es, te dedicas, y yo quisiera que nos explicara un poquitico eso para que los cubanos y gente que nos oye en otros países sepa qué se hace, ¿ok? ¿Qué es lo que tú haces cuando vas de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, donde se celebran distintos tipos de fechas carnavalescas, vamos a decir? Tú nos enviaste varias fotografías de una carroza, por cierto, muy bien hecha. Me asombró un poquitico que tuviera esa, no porque dudara de tu capacidad ni nada de ello, sino porque yo sé que ustedes en recursos están un poco cortos, sin embargo son capaces de producir una cosa como esa, que evidentemente está muy bien hecha, muy artística, la carroza esa. Yo tuve una pequeña incursión de eso, simplemente cuando era un adolescente, en bachillerato, yo pintaba y esa cosa. Yo vengo del arte y por eso estudié arquitectura. Y en más de un pueblo ayudé diseñando temas para carrozas, no carrozas, sino temas para carrozas. Vamos a hacer una cosa egipcia, una cosa romana, una cosa de este tipo, de la jungla, etcétera. Y pues hacía los sketches de esa cosa. Entonces mira, bueno, yo era un amateur en ese asunto y era un estudiante cuando eso, pero más o menos me asomé al mundo eso de ustedes. Cuéntame más o menos qué es lo que tú haces para que oigan nuestros oyentes en esa actividad tan interesante.
Sí, a ver, Rafael, bueno, para empezar, la foto que yo les envié a ustedes, bueno, el otro programa que grabamos anterior a este, les comenté que estaba trabajando para aquí, para la fiesta del pueblo de nosotros, que iban a celebrarse el 2 de febrero, ¿eh?
Sí.
Entonces, bueno, ya esa foto que yo les envié fue la carroza que sacó el barrio de nosotros el sábado 2 de febrero, que efectuó la fiesta. Es un tema indio basado en la leyenda del antílope dorado. La carroza se titulaba La Danza del Oro.
Ajá.
Y entonces, bueno, yo lo que hago en este trabajo, bueno, a mí lo mío es como tal la parte eléctrica, es decir, la parte del alumbrado de la carroza, las luces y esas cosas. Entonces, el barrio contrario a nosotros, porque estos son, las parrandas son dos barrios que se enfrentan.
Sí, eso es, entonces, ustedes son los jutíos, sí, ¿no?
Nosotros somos los judíos, sí. Entonces los ñañacos se basaron en su carroza, que, bueno, no les envié fotos porque no las tenía, pero sí ya las tengo, se las voy a enviar pronto, basado en los jardines colgantes, de la leyenda de los jardines colgantes de Babilonia.
Sí.
Estos son carrozas que, bueno, los diseñadores se basan en un tema, y entonces, basado en ese tema, ellos dibujan y como bien vieron ustedes, aquí esto prácticamente es todo inventado, porque aquí los recursos, bueno, ya ahora nos están apoyando mucho del exterior, personas que se han ido de aquí de vuelta, que están en estos momentos ahí en Estados Unidos y ahí en Miami específicamente, y bueno, sí, nos apoyan con cosas para la decoración de la carroza y nos apoyan con globos, con recursos que realmente aquí no se ven, porque aquí eso prácticamente se hace todo a mano, artesanal. La decoración es con pintura, poliespuma, se le pegan los papeles. De hecho, las bombillas que utilizamos nosotros no son ni luces LED, son bombillas incandescentes, sí, de antiguas, bombillas antiguas esas que son de 60 watts, que eso
da un calor
prácticamente
tremendo.
Ya eso no existe en el mundo, sí, tenemos nosotros nada más.
Sí, es verdad. Es verdad, aquí en todas las casas, en mi casa no hay bombillo incandescente hace años. Todos los tenemos son LED, porque simplemente son incosteables, ¿sabes? Gastan una cantidad de electricidad tremenda. Pero fíjate, yo estoy viendo, tú me dices que era la parte eléctrica, yo estoy viendo la fotografía de la carroza, y evidentemente la cosa que más vida le da es el cambio de luces ese que tiene. Con el mismo tipo de diseño, tú le cambias el color de la luz y estamos hablando de otra cosa distinta, ¿no? Esto, y está muy linda.
Sí, ahí se busca la manera de combinar, combinar la, de los colores de las luces para que ellas de una forma u otra a veces se combinen los colores, y ya el movimiento de la luz es basado en, sí, un software digital que tenemos nosotros, y por se programa y por la computadora, entonces esa computadora te refleja ese movimiento que usted vio ahí de las luces.
Sí, sí, claro. Ahora fíjate, bueno, normalmente tú me dices eso en febrero, en la mayoría de los países los carnavales son en febrero precisamente, ¿ok? Hay algunas fiestas patronales que van de acuerdo con el Día de los Santos. Por ejemplo, yo me acuerdo que en Santi Espíritu, como en Santiago de Cuba, el patrono es Santiago, ese es el 25 de julio. Y entonces, pues claro, allí el Santiago, que le llama, es el 25 de julio. Alrededor del 25 de julio, en la semana esa, esto que hacían los carnavales de Santi Espíritu, esto. Pero en los mayores lugares, tú vas, por ejemplo, el de Río, famoso, es en febrero, el de Barranquilla en febrero, el de Venecia es en febrero, en el mundo. Lo de Venecia, lo interesante es que es en febrero, que es invierno, y que se pueden poner los disfraces que se ponen, porque los disfraces que se ponen, que casi todos son de plástico que no respiran, si te lo pones en verano se mueren en Venecia, sí, con el calor que hace. Así que eso es,
sí, ya, sí. Lo que, a ver, qué sucede, que las carrozas de parranda, que es lo que hacemos nosotros por acá, tienen una diferencia con las carrozas de carnavales, ¿ves? Como sí, usted pudo ver, esa carroza que yo le envié es una carroza de grandes dimensiones.
Sí.
Y entonces ahí lo que hacemos es que se montan los personajes, porque también lleva personajes la carroza, ¿ves? Basado, sí, en el tema, se montan los personajes, se sitúa una leyenda por el audio y la carroza camina, los personajes van estáticos, camina. Bueno, en nuestro pueblo es chiquito, en nuestro pueblo no pueden caminar mucho las carrozas.
Sí, ya sé,
entonces,
pero bueno,
las carrozas de carnavales sí se montan unas personas, bailarinas que van bailando, son, claro, mucho más pequeñas. Y entonces sí, en Santi Espíritu se celebra en julio el carnaval.
En julio.
Ellos, claro, le están llamando el Santiago Espirituano, le llaman ellos.
El Santiago Espirituano.
Yo he ido a trabajar ahí, sí.
Sí, cómo no, toda esa zona, Santi Espíritu, Guayo, ¿cuánto la conoces bien?
Sí, esto, sí, yo he ido, sí.
Sí. Bueno, eso es, o sea, que tiene cierta coreografía. Tú sabes que los brasileros, bueno, el carnaval de Brasil es algo para verlo, aunque sea una vez. Aunque normalmente lo ves nada más que una vez, porque quedas exhausto. Pero es algo increíble, a una dimensión que no se puede imaginar. O sea, cuando tú llegas y vas al carnaval de Río, tú dices, este es el único carnaval que hay. Comparsa de 3.500 bailarines, cada uno con un traje que cuesta miles de dólares, eso lo hace cada uno y se lo costea. Tienen un tema, más o menos, que es lo mismo que estás diciendo, las carrozas, los bailarines, la música la componen para ese día, las distintas escolas que le llaman ellos, que son los barrios, cuidadito, que lo único que es Río es un lugar monstruoso, entonces tiene muchos barrios. Las escuelas se llaman Portela, Mangueira, Bellaflor, hay una serie de cosas, cada una con miles de bailarines. Y ellos le llaman a la coreografía, o lo que es el como un libreto en que lo que van a hacer, cómo se van a mover, la música que tocan, que es original cada año, le llaman el enredo, eso en portugués, el enredo. Y te lo digo porque tú estás en el negocio y es increíble lo que hacen esa gente. Yo te digo a ti que si la gente habla de Brasil, que es un país que es una posible futura potencia económica, etcétera, mientras ellos se gasten lo que se gastan cada año en carnaval, no pueden hacer nada, porque la gente se pasa ahorrando, cada uno, gente del pueblo ahorrando para tener el traje para carnavales. Dice, bueno, esta gente no compran carne, ¿qué es lo que hacen para gastarse ese dinero? ¿Me explico?
Yo he tenido la oportunidad aquí, hay veces que en los paquetes ha salido el carnaval de Río, y de verdad que eso es sorprendente. Las sí. cosas que hacen esa gente también, eso es, vaya. Como usted dice, se van a arruinar, no van a hacer potencia ninguna, si siguen gastando esa cantidad de dinero.
No, se gasta uno dinero que no va a ningún lado. Después, ¿qué pasa? Bueno, van y dicen que trae mucho turismo. Sí, pero eso unos días, en los turistas esos se van. Viene gente, en realidad el gasto de hotel y eso es un poquito más, porque Río es un lugar donde va mucho turista siempre, no es mucho más. La gente cuando va a un carnaval tiene un límite en lo que se gasta, ¿sabes? O sea, ellos mismos son los que se gastan la cosa. Lo que hay es muchos carteristas de todas partes del mundo.
Sí. No, aquí también.
Sí, pero allí, como saben que van tanta gente de tantos lugares. Oye, yo le digo, lo grande me decían, nosotros fuimos una vez, una de las compañías que yo tenía, nos pusimos todos de acuerdo y fuimos. Una cantidad de gente que si te la digo te quedas para atrás. Llevamos un avión de nosotros, un charter. Y tuvimos 9 días allí. En ese asunto, eso fue en el año 75, ya no sé si habías nacido cuando eso. Entonces, contratamos un guía y el guía nos dijo cómo había que vestirse para que no te cartereara. Y entonces se pone y me dice, aquí están los mejores, pues, o sea que eso es muy exagerado, los mejores carteristas del mundo, ¿ok? Hay los carteristas italianos que compiten con los colombianos por ser los mejores. Y yo le dije, pero acá, pero vienen de Italia aquí, se gastan el dinero de un pasaje. Y dice, no, se gastan el dinero porque es una buena inversión, y o sea, roban más dinero que traen. Bueno, eso no viene mucho con el carnaval, pero es la realidad que a veces la gente no lo sabe, ¿sabes? Así que, muy bien. Bueno, Michelle, en otro tema, estamos a punto de empezar los entrenamientos de primavera de las Grandes Ligas.
Sí, así mismo es, ya falta bastante poco ya porque comiencen los entrenamientos de primavera, ya en los próximos días deben empezar a reportarse los lanzadores y los receptores.
Sí.
Vamos a ver, se avecina una temporada nueva y a esperar a octubre a ver quién levanta el trofeo.
Exactamente, hay muchos favoritos al principio y se van reduciendo.
No, y esperar también el equipo sorpresa, porque todos los años hay un equipo sorpresa.
Exactamente. Y el año pasado, por ejemplo, los cerveceros, que por cierto, el Guajiro Peña dijo al principio que le gustaba mucho, nos explicó, y efectivamente hizo un trabajo muy bueno, no ganaron, pero sorprendieron a muchos. No sabemos si este año van a venir con ese mismo impulso. Pero yo creo que fue...
Sí, no, igual que los Bravos de Atlanta también hicieron buen trabajo el año pasado.
Exactamente, y yo creo que ellos sí van a venir muy bien, los Bravos de Atlanta, porque hicieron un equipo muy joven, que lo han reforzado muy bien, y los Phillies también han hecho cosas muy, muy buenas. Esa división,
sí, esa división va a estar competitiva este año.
Exactamente, esa división se ha reforzado, menos mal, y todo el mundo se ha reforzado, porque los mismos Mets, que estaban medio muertos, como tienen, yo creo que es el equipo peor dirigido desde el punto de vista de negocio de las Grandes Ligas. Sin embargo, han contratado una serie de gente nueva y tipo se han gastado la plata, ¿no? Vamos a ver si le funciona. Uno no quiere que fracase ningún equipo, tú sabes, que el espectáculo sea lo mejor posible con los mejores equipos. Pero yo creo que, ya te digo, en esa división lo que tú estás diciendo, si no es el de los males, que yo creo que van a estar peor este año que el año pasado.
Sí, eso se ve venir. Posiblemente los Marlins le rompan el récord de derrota a los Orioles de este año, que implantaron los Orioles este año.
Están haciendo lo que pueden por eso, ¿tú sabes? Entonces, por cierto, hay una, en este momento, eso todavía no ha salido al aire, posiblemente yo hable de eso en el Duro 50 de esta tarde. Hay una serie de reglas o propuestas nuevas por parte del sindicato de los peloteros y por parte de los dueños, ¿ok? Y una de las cosas que están hablando es que si tú no traes un equipo que pueda competir, porque no te gastas el dinero suficiente, te lo gastas en otra cosa, que tú pierdas la ventaja esa que tenían los equipos que quedaban en último lugar y podían primero lo que llaman el draft, la lotería de novatos. No que pierdas ese turno y te pongan en la cola, ¿ok? Eso es una propuesta, bueno, vamos a ver, no sé si prosperará o no, pero para evitar que los equipos vean que no van a ganar y deciden perder, vender a los mejores que tienen y decir, bueno, vamos a coger novatos y para de aquí a X años volver a hacer, pero mientras tanto no hay competencia, ¿no? Y claro, sufre todo el mundo porque nadie quiere que su equipo, los dueños de equipo, juegue con un equipo que no traiga fanáticos, porque ese día no le va a nadie al estadio, ¿sabes?
Sí, eso parece una propuesta bastante interesante, porque yo he notado que en las últimas temporadas los dueños de equipos se han dedicado más bien, en vez de armar equipos competitivos, se han dedicado a desmantelar los equipos y entonces a reconstruir. Sí. Y esto es algo que eventualmente, a ver, usted tiene que hacer su reconstrucción, pero no con un equipo desmantelado completo. Puedes hacer la reconstrucción, pero puedes tener figuras ahí establecidas, un equipo bueno, ir renovando poco a poco. Porque prácticamente un equipo que usted lo desmantele, prácticamente nadie va a ir al estadio a ver el equipo, porque, a ver, van a ir personas que les gustaría ver a esos muchachos nuevos que en un futuro pueden ser buenos peloteros, pero van a ser a lo mejor buenos peloteros y no van a ser buenos peloteros en tu equipo, porque cuando sean agentes libres se van a ir para otro.
Exactamente.
Entonces vas a ir a un estadio a ver perder un equipo y a lo mejor a ver peloteros que no van a jugar para tu equipo cuando ya estén hechos. Y entonces esto es algo que está atentando contra el béisbol y claramente, por ejemplo, la tenemos cogida con ellos, pero es que pobrecito los Marlins, ahí no va a ir nadie este año tampoco.
No, y los pocos tenían han salido de ellos. Yo a tanto lo hubiera cambiado porque el contrato ese no lo puede mantener ese equipo. Pero tú tienes a Yelich, que tenía un contrato súper cómodo para el equipo. Tienes a Real Muto, ¿ok? Esto, a la misma primera base, que cuando juega lo pones a jugar, Buck, te hace un buen trabajo, un tipo que empuja carrera. A veces que ha jugado todo el tiempo, lo ha rendido, por lo menos tuvieras que darle un chance, ¿no? Y esa gente...
Tenían a Ozuna también.
Exactamente, Ozuna, ¿ok? Los tres jardines lo votaron. Ozuna, que es el cuarto bate de los Cardenales hoy en día, después de haber sido una temporada magnífica, no la tuvo buena para él el año pasado, pero muy buena, fue el que más empujó carrera de los Cardenales. ¿Okay? Toda esa gente salieron, entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Ahora, salió una lista que yo la di el otro día, le da un puntaje por el número de prospectos con futuro, el número de prospectos y la calidad de los prospectos, ¿ok? Y el que más tiene, no me acuerdo quién es ahora, ¿no? Pero tenía como 600 puntos. Los Marlins están en último lugar con 2 puntos, quiere decir que no tienen ni siquiera un prospecto de primera línea. O sea, que
sí, desmantelaron el equipo y para nada, porque no tiene ningún pelotero, ningún prospecto ahí que valga la pena.
Exactamente, porque mira que se habló mal del dueño anterior, los dos dueños anteriores que desmantelaron el equipo, pero desmantelaron el equipo después de haber ganado la Serie Mundial, y ese equipo, esos muchachos, ganaron la otra serie. O sea, cuando cogieron prospectos muy buenos, que se desarrollaron, se quedaron con ellos, bueno, es verdad que después que ganaron la serie lo volvieron a cambiar, pero dos veces hicieron eso y dos veces ganaron 2 Series Mundiales. Un equipo todavía joven, con 2 Series Mundiales, pero hacían algo que tú decías, bueno, este muchacho es muy joven, pero óyeme, es tremendo. De ahí salió aquel equipo que todo el mundo ganó guante de oro en el campo, ¿ok? En el cuadro, y ganaron la segunda Serie Mundial en el 2003. ¿Okay? Esta gente que están aquí, la verdad que no van a ganar ni la triple A de Taco Taco. Bueno, Michelle, Esto, yo he hablado bastante de un equipo malo, que son malos. Vamos a hablar del equipo tuyo, de los Yankees. ¿Okay? Que teníamos nuestras dudas porque le faltaban pitchers, bueno, y tienen algunos viejitos ahí como Sabatia, pero han mejorado con los últimos cambios que hicieron.
El bullpen dice que está armado.
Sí.
Sí, los Yankees de este año, bueno, lucen un poco mejor, por lo menos la rotación abridora.
Sí.
Que el año anterior, y el bullpen con ahora con la entrada de Otavino y las renovaciones y con Chapman, el bullpen, pues, si no es el mejor de las Grandes Ligas, está es el segundo.
Yo creo que es el mejor.
Yo creo que a los Yankees les sigue faltando un lanzador estelar. Ese. En el roster, que bueno, no son ninguno de los cuatro que hay ahí, excepto los Sabatia. Para mí Sabatia no es abridor de ese equipo. Severino es un buen lanzador, pero todavía no acaba de...
Si tú ves a Sabatia, está tan flaco. Yo le quiero mandar comida. Porque no, él tuvo un problema del corazón.
Sí.
Y entonces parece que buscó un nutricionista. Y el tipo está que parece que se va a caer de la loma. Yo creo que si viene un viento fuerte, se cae.
Sí. Bueno, vamos a ver si...
Yo no confío en un Sabatia flaco. Yo no sé, yo no lo creo. Sí. Déjame dejarle, que le quedan un par de minutitos.
Ok. No, está bien. No, podemos dejar eso, Héctor, ahí. Mira, sí, yo creo que sí. Para redondear el equipo, para que pelee con supuestamente los mismos Medias Rojas del año pasado... Yo estoy de acuerdo contigo, necesitaría un abridor más de puntería, ¿ok? Los demás están bien. Están hablando que tienen que traer a Harper, y yo no creo que con los jardineros que tienen ellos, Harper va a hacer una gran diferencia. Y si Harper tiene un año como el que tuvo ahora, no tiene nada que envidiarle a ninguno de esos, ni siquiera a los que, vaya, los que menos baten, vamos a llamar, del equipo, como para hacer una diferencia, ¿tú sabes? Sí, yo creo que está bien redondeado. Y entonces hace falta, porque esa rivalidad es muy interesante, no solo para los fanáticos de los dos equipos estos, las Medias Rojas y los Yankees, sino para todo el mundo, ¿ok? Según van esa gente, va al béisbol, esa es la verdad.
Así mismo, y vamos a ver entonces qué sucede este año, porque bueno, los dos equipos están bastante parecidos al año anterior y prometen dar una buena pelea este año otra vez los Yankees y los Medias Rojas. Vamos a ver, espero que los Yankees este año sepan sobreponerse y entonces ganar la división, no tener que ir al juego de comodín otra vez.
Muy bien. Bueno, Michelle, se nos acabó el tiempo, como de costumbre, siempre tenemos en pendiente y te vamos a seguir molestando y reclutando.
Ok.
Nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo, y hablamos con ustedes, Michelle Freite, desde vuelta, y Rafael García Toledo.
Deportes y más.
Aquí Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del Gangri The Big Boss Daddy Yankee. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el exitazo de la diva británica, Adele, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 9 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutó en la cima de las 100 calientes de Billboard, Seven Rings, 7 Anillos, de Ariana Grande. La banda británica Queen se reemplaza a sí misma cuando su colección Greatest Hits, Grandes Éxitos, asciende al número uno de la cartelera de álbumes rock. De esa recopilación les presento su sencillo de 1976, que recientemente subió por primera vez al quinto peldaño de la lista rock. Somebody to Love, alguien a quien amar. Even When, incluso cuando, del músico Micah Tyler, es la canción más popular de la categoría Christian AC Indicator. I'm reminded your grace never asked for perfection. Oh, I'm restored because I'm yours and I stand forgiven. Yeah. Even when it feels like my world. En primer lugar del género R&B Hip Hop de Billboard, encontramos lo último del rapero Post Malone, acompañado por el vocalista Swae Lee. Se titula Sunflower, girasol. You're a sunflower, I think your love would be too much, or you'd be left in the dust, unless I stuck by. Intérprete Ava Max cuenta con el éxito número uno del momento en las discotecas. Sweet but Psycho. Dulce pero psicópata. Ella quiere beber de Romeo Santos y el cantautor boricua Anuel AA. Es la composición latina más difundida por la radio. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Su novio la dejó y lo quiere olvidar. Ella se entregó y el tiempo le falló y por eso se va a rumbear. Ella me miraba desde lejos, bailando en un hilito de Romeo. Nunca escuchaba los consejos, en su ojos siempre veo mi reflejo. Bad Bunny lidera la lista de álbumes latinos con Por Siempre, del cual escucharemos el nuevo sencillo Solo de Mí. Hoy voy pa'l agua pa' ver qué pesco. Baby, tú eres un atraso. Pon lo que tú quieras en Facebook, que yo no te voy a hacer caso. Echa pa' allá, no me eche el brazo. Y no me vuelvas a decir, bebé. Cerramos con el tema en el primer lugar de la cartelera de música tropical de Billboard. Adicto, de Prince Royce y Marc Anthony. Ella te baila donde no hay luces, pagas el precio y ella se luce. Tantos recuerdos de aquel cuartico, lo reconozco, soy un adicto. Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.